12 más Coruña.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde primera hora de esta mañana. La mascarilla ya es historia. Ha dejado de ser obligatoria en centros sanitarios, centros de salud, hospitales y farmacias. Se mantiene, eso sí, en espacios vulnerables como las zonas de oncología, quirófanos o urgencias. El Boletín Oficial del Estado acaba de publicarlo, por lo que desde hoy ya es efectiva esa decisión que se aprobaba ayer en Consejo de Ministros. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Buongiorno. Cuando el cielo es terso, niente sembra terso.
El Parlamento gallego aprobaba en las últimas horas la Ley de Ordenación del Litoral, una ley que, según la Xunta, viene a dar seguridad jurídica al sector del mar y a velar por su futuro. Javier Mariña, CEO Patrón Mayor da Cofradía de Pescadores da Coruña. Javier, moi bo día.
Hola, bo día, ¿qué tal?
Polo tanto, Javier, con esto que di a Xunta de Galicia, o sector do mar, vosotros, estades satisfeitos coa aprobación desta lei?
Hombre, todo que, o que supoña darnos máis seguridade jurídica e unha aposta por o sector e non quede en palabras valeiras, en principio estaría ben. Penso, si me preguntas, eu creo que me parece unha noticia positiva, pero que debería vir acompañada de outro tipo de medidas que, digamos, que anclen e que aposten en firme por o sector, que moitas veces estamos sempre coa sensación de ter unha espada de Damocles permanente.
Que medidas lle faltarían á lei?
Eu creo que non falo da lei. Eu falo o que necesitaríamos no mar. Uh-huh. É un investimento e unha aposta de cara ao futuro. Se analizamos o sector, temos un problema real de relevo xeneracional, e iso ven dado directamente porque as condicións de traballo e de digamos que de anclar un futuro non son moi claras. Digamos que o que estamos vendo é a punto de iceberg. Realmente, si mañán, si queremos que o sector da pesca e a transformación, porque cando falamos moitas veces aquí en Galicia, parece que só pescamos, pero pesca vai directamente en transformación, en conserva, en I+D, todo eso ten que ter unha aposta de futuro. E temos que ir, debería ter un paso máis de compromiso, creo, que lle falta,
A parte da problemática do relevo xeracional que estás a falar, que outros incentivos necesitaría a pesca? Porque, por exemplo, estamos falando de que aprobáronse ou prorrogáronse de novo medidas anticrisis que non contemplan, por exemplo, a baixada do IVA en produtos tan básicos como tamén é o pescado. Que outros incentivos, que outras medidas deberían de tomarse para axudarvos?
Pois eu creo que debería... a primeira medida de todo tiene que ser un incremento da formación e de todo que ten que ver co I+D. Porque moitas veces estamos falando, centrándonos só na parte extractiva, na parte artesanal, pero a parte artesanal ven dada porque teñe un futuro no mar. Cando, por exemplo, estamos vendo que moitos bancos marisqueiros, falo de marisqueo, falo de pesca, de calquer recurso específico, están sendo esquilmados pola acción dos furtivos, pola sobreexplotación. Creo que un investimento no tema de I+D podería, digamos, axudarnos a subsanar esa carencia de recursos que temos. Creo que por aí deberían ir máis os tiros. E despois o que falamos antes, dar unha vida digna. Unha vida que permita que a xente diga, pois aquí hai futuro. Que a día de hoxe, a verdade que non é iso, non quero ser pesimista, sabes?
Volvendo un poquinho á lei, pon un poquinho de ordenamento en empresas, en construccións que hai preto da costa, senón que tamén aborda o tema da eólica mariña. Como vos afecta a vosotros esta problemática? Como a vedes vosotros?
A verdad, teño aí, o sea, falando digamos entre nós,
sentimentos encontrados.
Sí, sí, totalmente. Porque parece que ahora mismo todo pasa por aí, pero pasa sin control. A eólica mariña está ben, pero sempre cando a eólica mariña permitida coa pesca. Que pasa? Cando ves o mapa de España onde vai a ver as novas concesións de eólica mariña, ves a costa galega que é un campo sembrado e o resto prácticamente nada. A eólica mariña, no noso caso, vai afectar a bancos de pesca, seguro, porque hai que ver o mapa, é un montón. Hai des manchiñas concretas e, sin embargo, a zona norte de Galicia, norte e noroeste, é sembrado. Quiero decir, esto me parece a mí que hai unha aposta decidida a costa da pesca, non en convivencia coa pesca. Non sei se entón o que quero decir.
Sí, perfectamente.
Entonces, si esto vai así, o que estamos vendo que vamos a ser expulsados outra vez de outros bancos, como xa nos leva pasando últimamente, que esto... A verdad, a sensación da de impresión de que somos un grano que hai que convivir, pero que molestamos. Non sei se entendo eso que quero decir. Uh-huh. Pero bueno, a planificación da eólica mariña está pensando en todo, na pesca. Está claro.
Volvendo a casa, estamos co dragado da Ría do Burgo. Como vai isto?
Pois, non estamos moi preocupados. Hai un par de semanas que fixemos unha rolda porque nos digamos no convenio, cando falamos da recuperación ambiental, falamos da recuperación ambiental e productiva. Ambiental estaría concreta no momento que finalicen o dragado da Ría do Burgo, que sería día 31 de decembro, en principio. Despois, que pasa? Unha vez dragada e saneada a ría, teremos que recuperarla para a producción, porque o dragado implica o levantamento de lodos, de fango, hai seccións, por exemplo, que se aumentaron de profundidade, outras que quedaron, outras que se cambian as corrientes. Entonces, a ría que coñecíamos tal como era, é totalmente desconhecida para nós. Que pasa? Para recuperar a zona de producción, primeiro ten que asentar o terreno, temos que resembrar todo o que había antes. Nos cando facemos unha siembra de marisco, a siembra máis ou menos son ejemplares de 15 milímetros. O tamaño mínimo de extracción, serían 40 milímetros, 38 e 40 milímetros. Os estudios biolóxicos calculan que son entre 18 e 24 meses. Digamos que desde que se siembra hasta que os mariscadores poden recoller tamaño legal. Uh-huh. Porque non tería sentido que fagamos unha siembra de algo que non se poda recoller. Entonces, falando nunha mesa que temos coa Consellería e co Ministerio, tratamos este tema de como prolongar as axudas para manter mentras recuperamos a Ría do Burgo. E parece que as cousas van por bo camiño.
Claro, Javier, porque dende que remata ese dragado ata que se poida recoller ese marisco, canto tempo pode pasar?
Entre 18 e 24 meses.
O sea, case dous anos.
Claro.
Carais.
A Ría do Burgo vai quedar totalmente limpia e virgen. Entón, agora, ten que asentar e teríamos que resembrar. E nos cando resembramos, a meixa é moi, moi, moi pequeniña. A parte do traballo do home vaise facer, pero a naturaleza ten os seus tempos. Mm. E digamos que son os que temos que respetar. Mm. Nos non podemos decir das ameixas que medren máis rápido do que teñen que medrar para que podamos traballar. Mm. Eso, se levase uns tempos e non hai outra maneira.
Claro. Falabas ti antes doutro problema, que é o problema do furtivismo. No caso, sí, da Ría do Burgo, nestes encontros que estades celebrando, falouse desta problemática da acción dos furtivos, en concreto, sí, na Ría, sí, do Burgo, co perigo que conleva isto?
Sí. De feito, os mariscadores, a pesar de que están parados por o tema dos traballos da Ría do Burgo, eles siguen facendo labores de vigilancia e tal. Foron eles os que puñeron en coñecemento das autoridades de que o furtivismo seguía día a día. Porque, digamos que, os mariscadores legais pararon, pero os furtivos non pararon. Pero, en este caso, cando falamos do Río de Burgo, co peligro de que xa non solo é un problema, si queres, económico, de un roubo puntual, que estamos falando de, moitas veces, marisco que pode estar en condicións sanitarias non boas.
Claro.
Un peligro, o sea, estamos falando de un problema sanitario en este caso. Que non pasaría, por exemplo, no Percebe, que simplemente un roubo. Un roubo continuado, pero un roubo.
Uh-huh. Puxéronse sobre a mesa medidas para minimizar, sí, ou evitar esta situación?
Sí. Bueno, de feito, hai atrás unhos operativos e creo que sí, pero non deixa de ser pinceladas puntuales para é como tapar cun dedo á lúa, porque o problema do furtivismo que temos en Galicia, por lo menos nesta parte, non falo na Ría de Arousa ou así, que pode ser un furtivismo máis de turismo, máis de persoa que vai á playa e que coñen que va meses, non. No noso caso estamos falando de furtivos profesionais, furtivos que viven do furtivismo e que son insolventes. Entón, como todo o seu traballo, o fruto do seu traballo vai en negro, a unha persoa insolvente, unha multa económica, non lle sirve, o sea, non fai que deixe de facer actividade, porque ao final a multa nunca vai pagar.
Claro.
Entón, aí sí que eu a verdad, sí que lle daría unha volta a ese tipo de lei, porque non está sendo eficiente, está claro. Ni eficiente ni eficaz,
Xa. Javier Mariñas, patrón maior da Cofradía de Pescadores da Coruña, moitísimas grazas.
Nada, unha aberta.
E Sanidade ha publicado en el Diario Oficial de Galicia los servicios mínimos de cara a la huelga de ambulancias que comienza mañana. La dotación va a ser del 100% para las urgencias y para el transporte de pacientes en situaciones de riesgo vital o daño irreparable para la salud. Nuestra área sanitaria va a contar con 20 vehículos operativos en la jornada de mañana. Con estos paros reclaman subidas salariales, teniendo en cuenta la inflación, mejoras de las condiciones y un aumento de la plantilla y de la flota de vehículos. Jesús Pastoriza, responsable de CIGA Transportes, lamenta los perjuicios que esta huelga pueda causar a nosotros, a los ciudadanos.
Bueno, es una forma, la verdad que no nos gusta, no es agradable, porque toca una parte muy sensible, ¿no? Que son los doentes, accidentados. Ciertamente siempre, o 0-1, que tiene emergente, siempre tengo 100% de servicios mínimos, pero está todo en un urgente y bueno, vai crear desentales entre o personal, porque vai a afectar ao tema de consultas, ao tema de rehabilitación, temas de traslados, non sabemos que non é, para nós tampouco é unha cola agradable, pero que non nos queda máis remedio. Non podemos facer outra cosa frente a desidia da xunta da patronal.
Es miércoles, si hablamos de empleo, si estás buscando un trabajo, esto podría interesarte. Y, por ejemplo, se busca personal para atención al cliente de banca en la campaña de verano. Entre las funciones principales de estos puestos, atención al cliente y gestión de caja. Se pide experiencia de al menos un año en el sector bancario y formación universitaria finalizada en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho o similares. El horario sería de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, excepto los jueves, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Son contratos temporales de 6 meses. También se busca veterinario o veterinaria para una empresa del sector porcino. Entre las funciones, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, control y realización de la documentación oficial de las granjas y la fabricación de piensos, asesoramiento a los granjeros en cuestión relacionados con sanidad y alimentación. Se pide grado en veterinaria y se valorará experiencia en granjas. Ofrece un salario de entre 16.500 y 20.000 euros al año. También una empresa de trayectoria ubicada en el polígono de Costa de Abella, en Santiago, busca carretillero para carga y descarga de la mercancía y ubicación de la mercancía en el almacén. Se pide experiencia de al menos 2 años como carretillero, tener carné de carretillero, obvio, y residencia en Santiago o alrededores. Y se busca también mozo o moza de carga y descarga para días sueltos en el entorno de Santiago, con las funciones propias del puesto, carga y descarga de mercancía y colocación de mercancía. Se pide experiencia de al menos 1 año, disponibilidad horaria, disponibilidad para trabajar a días sueltos y se valorará tener carné de conducir y disponibilidad de coche. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y el precio de la luz baja casi un 6% hoy, hasta los casi 107 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a registrar entre las 4 y las 5 de la tarde, mientras que el máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche. Y Correos nos recomienda a los ciudadanos que deseemos votar por correo que no esperemos al último día para depositar las papeletas en las oficinas postales. Recomendación ante el aumento registrado en las solicitudes por esta convocatoria. Y el gris vuelve a ser el protagonista de este miércoles. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. O tempo na Coruña está marcado pola chegada a Galicia dos restos dunha fronte que entra en polo norte, deixando un ambiente de ceos nubrados e sen descartar pola mañá unha chuvia de carácter feble. As temperaturas en grandes cambios, os es máximas poden acadar os 22 graus, cun vento que soprará frouxo pola mañá de compoñente oeste virando a compoñente norte a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:47, vamos tamén con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Buenos días.
¿Algún problema para circular a esta hora?
Pues no, ninguno. Muy fluido en general, un poco más en Plaza de Ourense ahora mismo, Avenida do Porto, pero el resto no se observa ninguna dificultad.
¿Balance de accidentes?
Pues ninguno registrado por atestados en el día de hoy.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
No, un día tranquilo, no hay ninguna destacada.
Pues que siga así, gracias. Buenos días.
Vale, saludos.
El Ayuntamiento va a instalar nuevos radares para controlar el tráfico en 7 puntos de la ciudad. Van a estar ubicados en los principales accesos. Su colocación forma parte del proyecto de las zonas de bajas emisiones que debe estar lista en diciembre. El primero de ellos ya se ha instalado en la tercera ronda, a la altura del cruce con Severo Ochoa, un punto que ha registrado numerosas salidas de vía. Bueno, lo que se ha instalado es la caja que va a albergar el dispositivo, porque por el momento no se ha activado ninguno de estos radares. Y vamos con las citas de la agenda para esta jornada con Daniel Fernández.
Vuelve este mismo mes de julio el cine al aire libre en el Fórum Metropolitano. 8 proyecciones con sus posteriores coloquios. La primera, hoy a las 10 de la noche, la película Fallen Angels. Para poder asistir, se pueden comprar las entradas a través de ataquilla.com o en la Plaza Orense. De lunes a viernes, de 11 a 3 y de 4 y media a 7 y media de la tarde. El precio es de 3 euros y de 2 para desempleados, mayores de 65 años y personas con el carnet joven. También hoy la obra O Furancho, de Ibuprofen Teatro, a las 9 de la noche en el Auditorio del Ágora, una comedia premiada en los María Casares e interpretada por Isabel Risco y Marián Bañobre. Entrada gratuita, pero se pide puntualidad, ya que una vez comience no se podrá acceder a la sala. En el MUNCIT podremos seguir disfrutando de la exposición Los laberintos de la neurociencia, una presentación sobre la investigación neurocientífica y el funcionamiento del cerebro, y que se mantendrá abierto hasta el verano del año que viene. Y para aprender a diseñar en 3D llega el programa Bibliotec a la Biblioteca Durán Loriga, del 10 al 14 de julio, de 11 a 1 de la mañana, y para mayores de 8 años. Además, se anima a acudir en familia. El plazo de inscripciones se mantiene abierto hasta el día 10.
Y más de 4.500 escolares de A Coruña han participado en Alimentes, el programa educativo de Gadis sobre hábitos saludables. El programa refuerza los contenidos interactivos con las experiencias prácticas de visitas a supermercados en las que se presta especial atención a las secciones de producto fresco. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y la polémica, como contábamos ya desde primera hora de esta mañana, vuelve a estar servida entre Ayuntamiento y Puerto por la celebración de conciertos en los terrenos portuarios. Recibo un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y es que desde la autoridad portuaria se asegura que la solicitud de ocupación para los conciertos de Scorpions, Rubén Blades, Marea y Zad se hizo en el último momento y que faltan además documentos como el plan de seguridad. ¿Y qué dicen desde el gobierno local, Daniel Fernández?
Así es, la alcaldesa Inés Rey ha afirmado esta mañana que todos los papeles se han presentado en tiempo y forma.
Mire, está todo presentado, está todo correcto. Yo no voy a entrar aquí en discusiones bizantinas. Lo importante es que el puerto sea abierto a los ciudadanos, que era el objetivo que tenía este gobierno municipal en el anterior mandato, que además lo hacemos con una oferta de ocio, de actividades culturales y musicales para toda la ciudadanía. Ese era el objetivo y es lo que los ciudadanos agradecen, ¿no? El poder tener un espacio, en algunos momentos para pasear, en otros para ver una exposición o para ir a un concierto de música o para subirse a una noria.
Pero es que hay más. Desde el puerto aseguran que aún no tienen otros documentos como el plan de seguridad. Pero Inés Rey...
En cualquier caso, si pregunta, pues por ejemplo, por el Festival del Morriña, el plan de seguridad tiene el visto bueno del Ayuntamiento, con la oportuna salida de emergencia que se establecerá en Entre Jardines, algo que además está autorizado por el puerto para otros festivales que se van a celebrar allí.
Además, dos nuevas sentencias avalan las medidas tomadas por el Ayuntamiento contra dos locales de ocio de la zona Lorzán.
También, aparte de asesoría jurídica de Xunta de Goberno, destacar dúas sentencias que dan a razón ao Concello nas medidas que se elevaron que se tomaron fronte a dous establecementos de hostelería por incumplir a normativa, que, como saben, son o PAF Grietax e Estudio 54, e que refrendan as actuacións que leva a cabo o Goberno Municipal para compatibilizar o ocio nocturno co dereito ao descanso. No primeiro caso era unha sanción de 15.000 euros e o peche temporal, e no segundo 12.000 euros de multa.
E se ha aprobado esta mañana la reurbanización das casas de Franco en O Ventorrillo.
Os traballos foron encomendados á empresa Prace Servizos e Obras cun orzamento de 460.000 euros e un prazo de execución de 5 meses dende o inicio. Como saben, esta zona, as chamadas Casas de Franco, son un sector de algo máis de 2 hectáreas que ten 570 vivendas sociais. Que esta intervención estará centrada na mellora dos espazos públicos fronte aos accesos das vivendas, en reparar tamén as deficiencias que existen no pavimento, aumentar a superficie peonil e incrementar as áreas verdes.
Es la 1:54.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Bueno, tenemos ya la nueva equipación.
Sí, la nueva camiseta blanquiazul, A de América, ese es el nombre, y además será presentado de forma oficial en la tarde de ayer con una canción muy bonita, Volver, y aparece Dagoberto Moll, el deportivista, el uruguayo de casi 96 años, también entonando la canción. Y el motivo de este nombre es que emula, que homenajea la primera gira americana que realizaba el Depor en ese año 1954, dicen 70 años no es nada, y es una camiseta bonita, que recupera elementos clásicos, por delante líneas verticales blanquiazules, recibe el cuello en forma de pico, como era habitual también en esa época. Lo más llamativo, detalles negros en las mangas, en la cintura, y las medias, que van a ser negras, también algo que lucía el deportivo hasta finales de la década de los 50. Vamos a escuchar opiniones, hay para todos los gustos, mayoritariamente gusta, pero sigue habiendo aficionados que son críticos con la poca comunicación que reciben desde el Depor.
Me parece muy chula, el corte del cuello muy bonito también. Espero que nos traiga mucha suerte para estar donde nos merecemos realmente y donde nunca debimos haber salido.
Me llevé una sorpresa porque, pues la verdad, esperaba una camiseta violeta y naranja o no sé, ya que parece que están dispuestos a que el aficionado pues pierda la identidad y la ilusión, pues la verdad es que no me esperaba que sacaran una equipación blanca y azul. En ese sentido, pues contento.
Me parece preciosa. Habrá que rascarse el bolsillo y no puede faltar en nuestro armario deportivista.
Cuando te esperas cualquier nuevo desastre y ves que la equipación de entrenamiento es la del Alcorcón o la del Zaragoza, pues hombre, hay que reconocer que es una camiseta correcta. El problema viene cuando apelas al sentimiento, a la historia que hay detrás de esa camiseta, en un contexto en el que el sentimiento te importa muy poco. Entonces, ¿la camiseta es correcta? Sí. ¿Qué queréis, un premio? Venga, hombre.
Ya ves que hay quien sigue muy enfadado con el Deportivo por la poca comunicación.
Calma, que ya van a atender peticiones, ¿no?
Exactamente. Ayer charlábamos en Deportes Cope Galicia con el presidente de la Federación de Peñas, con Luis Martínez. Después de la manifestación de la semana pasada, 2.000 personas en la calle, nos decía el responsable de las peñas que han tenido ya contactos con el club y que esperan una reunión con el nuevo director general, con Massimo Benassi, si no es esta semana, la próxima. Así lo decía.
Hemos tenido alguna charla así informal con gente del club para valorar todo lo que está pasando, para ver si en esta semana o la próxima nos podemos reunir y hablar. Creo que hay que sentarse y mirar todo lo que se hizo mal. Nosotros, bueno, como ya dijimos, tenemos la mano abierta y tendida para hablar con el club, porque creo que hay que arreglar esta situación y el club también tiene que dar un paso adelante y escuchar a sus aficionados, ¿no? Y en eso estamos.
Y un par de asuntos más, Eva, en temas de mercado. Se despedía ayer Antoñito con una carta al Deportivismo agradeciendo estas temporadas y un poquito más, porque llegaba al final del anterior aquí a Coruña. Y en temas de mercado, el Depor necesita gol después de la salida de Alberto Quiles, y el nombre que está sobre la mesa es el de Rodri Ríos, que ha sido el pichichi de la primera red la temporada pasada con el Ceuta, marcando 20 goles, un delantero que gusta, que además llegaría libre porque ha terminado su contrato y que vamos a ver qué es lo que sucede, porque también es codiciado, evidentemente.
Leti, gracias.
Saludos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 5 de julio y un 5 de julio de 1890 la ciudad estrenaba en el Teatro Rosalía el alumbrado eléctrico. En 1886 se constituía la Cámara de Comercio y hace dos años que nos dejaba Rafaela Carrà.
En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y Abanca ha lanzado hoy una recompra en efectivo de las participaciones preferentes que emitió por 250 millones de euros en 2018, según ha informado a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La oferta proveerá de liquidez a aquellos tenedores de participaciones preferentes cuyas participaciones sean aceptadas por Abanca. En esta recompra, cada persona que tenga participaciones preferentes podrá ofrecerlas a la entidad bancaria desde hoy hasta el 11 de julio, si bien Abanca puede extender, retirar o terminar esa recompra cuando lo estime oportuno. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.